otro de los españoles trascendentales, diría yo, en la ciudad de Washington, y que esta noche también hace un hueco para estar en horas de mañana en España, es el rector de la Universidad George Mason de Washington, el señor Ángel Cabrera, que es el sexto, se le llama rector, se le llama presidente de una universidad tan prestigiosa, de las 200 universidades tecnológicas más importantes de investigación en el mundo. Don Ángel Cabrera, señor rector, me alegro mucho de saludarle.
Muchísimas gracias por la invitación.
Faltaría más, el placer es nuestro. Ser rector de una universidad como la Mason, supongo que al alcance de todos los españoles no está. Es decir, hay que estudiar un poco, hay que trabajar, hay que tener una personalidad muy definida en un país muy definido como este. ¿El proceso cuál ha sido, Ángel?
Bueno, la realidad es que la cultura americana, que es lo bonito de este país, es que está abierta a que estas cosas puedan pasar. Y que gente, independientemente de donde sea uno o sea otro, si trabajas y haces las cosas bien, las oportunidades están aquí. Y las universidades en Estados Unidos pues son muy abiertas. Es decir, cuando un rector se jubila o se va o se muere, pues la universidad va y busca a otro y lo buscan donde puedan encontrarlo. Es decir, no es una elección interna, sino es una búsqueda, pues como si un equipo de fútbol en España necesita un entrenador, igual, lo buscan donde puedan encontrarlo.
¿La Mason exactamente qué tipo de universidad es?
Es una universidad pública, somos la universidad pública mayor de Virginia, 35.000 alumnos, y desde enero de este año se nos considera como en el top, las 100 universidades primeras de investigación en el país.
¿Y las principales disciplinas de la Mason, o prácticamente aborda todas, desde humanidades, tecnológicas, científicas?
Tenemos todas las disciplinas, se nos conoce sobre todo en economía, porque tuvimos la fortuna, a pesar de ser una universidad muy joven, de producir dos premios Nobel en economía, uno en los años 80 y otro en los años 2000. Entonces, en ese campo, la verdad es que se nos conoce quizá mejor que en el resto de disciplinas.
No, pues desde un atril como el de una universidad prestigiosa como la Mason, el análisis que hace Ángel del proceso que dentro de unas horas comienza, En este país, ¿cuál es la elección más imprevisible que ha conocido durante estos años?
Ha sido un proceso fascinante y sorprendente. Hace una hora, de hecho, estaba cerrando la campaña electoral en nuestro campus, en George Mason, estaba cerrando la campaña el candidato a la vicepresidencia, Tim Kaine, y vino como artista invitado el vicepresidente actual, Joe Biden. Y en el discurso Joe Biden dijo algo muy importante. Es decir, que una cosa es Trump y otra cosa es la cantidad de americanos que están votando a Trump. Y hay que preguntarse por qué lo hacen. Y gane quien gane, y yo espero que gane Clinton, pero al final hay que hacer una reflexión de por qué. ¿Qué es lo que está pasando en este país para que tanta gente se sienta o defraudada o se sienta como que han sido los perdedores en toda el cambio de la economía mundial y que sientan que tienen que votar a alguien como Trump para que se les devuelva lo que según ellos les pertenece?
Una cierta hegemonía que tendrían sensación de estar perdiendo.
Así es. De hecho, aunque bueno, los votantes de cada partido son muy diversos, pero hay un grupo en especial que vota de manera muy fuerte a Trump, que es el grupo de blancos con niveles de estudios muy bajos. No es el único grupo, pero es el grupo que más sistemáticamente vota a Trump. Y es un grupo que ha sido vulnerable, un grupo de pocos estudios que ha sido vulnerable a los cambios de la economía y que sienten, que ven cómo se les escapa un país que en su mentalidad es suyo y les pertenece.
Ya. Estos dos días de programas en Estados Unidos, casi siempre pregunto lo mismo. ¿Cuál es el misterio que ha hecho que una candidata sólida, como la señora Clinton, con experiencia de gobierno, con experiencia de la administración norteamericana, sea una candidata tan impopular?
Es un gran misterio y yo la verdad es que no tengo una buena respuesta, porque en efecto es una candidata muy, muy, muy sólida, que yo creo que puede ser de los candidatos mejor preparados para la presidencia de Estados Unidos que ha habido nunca en la historia. Es decir, es que lo ha hecho todo, ha vivido en la Casa Blanca, ha sido senadora, ha sido ministra de Asuntos Exteriores, ha sido abogada, ha sido activista, es decir, lo ha hecho absolutamente todo, y que se siga cuestionando su valía para ese puesto. Yo no sé si quizá haya también un tono también sexista, y yo creo que es posible que también esto esté en juego, sí, ¿no?
Ahora, rector, es fascinante que seamos testigos de una situación tan concreta, es decir, que no hubiéramos dicho, que por la que no hubiéramos apostado seguramente hace 10, 15 años, que un negro le va a dar a una mujer la presidencia de Estados Unidos.
La verdad es que fantástico. Es increíble. Creo que han sido 228 años desde las primeras elecciones que ganó George Washington, 228 años de ejercicio de la democracia para que pueda haber una mujer en el voto mañana. O sea, es, la verdad es que es increíble que se haya tardado tanto, y quizá también es increíble que cuando pasa haya una sensación de que quizás se le está tratando a esta candidata con un rasero diferente.
Sí. Por hacer un análisis un tanto técnico de lo que nos puede esperar mañana, hay estados claramente definidos. Algunos de ellos voluminosos. Texas lo es California, lo es la Florida, lo es Nueva York. Pero los swing states, los que oscilan, cambian por días. Hasta ayer era muy importante Pensilvania, o era muy importante Virginia. Hoy parece que es muy importante Michigan, no sé exactamente por qué, ¿no? Pero en las últimas, allá se han ido los dos y han estado trabajándose todo aquello de allí. ¿Dónde estará la clave de los repartos?
Sí, la verdad es que es un puzzle muy muy complejo, aunque la gente presta mucha atención al porcentaje del voto nacional, la verdad es que es bastante irrelevante, porque al final cada estado tiene un número de delegados, y hay estados que prácticamente con toda seguridad van a votar demócrata o van a votar republicano, y normalmente los candidatos no pierden el tiempo en esos estados. Donde van es precisamente a esos estados que oscilan, a esos estados batalla que se les llama, que es donde puede estar la diferencia. Pero bueno, también hacen unas cosas un poco extrañas. Este sábado, por ejemplo, estuvo el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia por la parte republicana, también en nuestro campus, haciendo campaña, y se piensa que Virginia va casi seguro a votar demócrata, y a pesar de ello estar haciendo campaña. Con lo cual, yo creo que hay tantas incógnitas que mañana vamos a estar todos pegados a la televisión, y aunque las predicciones estadísticas parecen indicar que es muy, muy, muy difícil que gane Trump, pero te digo que vamos a estar todos pegados a la televisión sin saber lo que va a pasar.
Ya. El rector, ¿cree que Pedro Sánchez ha cambiado ya el GPS? Ahora utiliza mucho el coche. Utiliza mucho. Yo le recuerdo que el señor Sánchez, que además está en Washington, creo que en un seminario político que analiza las elecciones norteamericanas, estuvo de visita, tenía una intervención pendiente en la George Mason Universidad, pero un despiste de su chofer o de quien fuera, no encontró la universidad. Y estuvieron una hora esperando. Al final no fue, ¿no? Al final no se celebró el acto, ¿o sí?
No, no fue. Pero bueno, eso son cosas que pasan y ya está. Yo la verdad es que jamás pensé que mi comentario sobre aquello fuera a tener la repercusión
que
tuvo. Sí,
es que comentó el rector, dijo, a ver si yo le deseo que tenga mejor orientación para gobernar España que para conducir por Washington.
Sí, sí. Bueno, tuve que decir algo un poco para también pedir disculpas a mi gente en la universidad, pero tampoco quise causarle el lío que le causé, y espero, bueno, en su nueva etapa le deseo todo lo mejor.
Sí, ha venido a apoyar a la señora Clinton. Yo no sé si la señora Clinton si el señor Trump está encantado de que ello sea así, o lo está la señora Clinton, quién sabe, ¿no? La influencia en el voto norteamericano que pueda tener el señor Sánchez me parece que es relativa.
Bueno, la influencia que pueda tener cualquier líder de fuera de Estados Unidos en las elecciones suele ser muy, muy, muy pequeña, excepto este año, con la única excepción de Putin. Ajá. Que es el único que, de una manera sorprendente, se ha metido dentro del proceso electoral y ha causado, la verdad es que, bastante, bastante lío.
Sí. Pero al final el FBI ha dicho que no hay nada entre Putin y el señor Trump. De lo que se ha visto.
Sí, no, el FBI ha tenido, la verdad, es que un papel también bastante interesante.
Bueno, pues mañana saldremos de dudas, efectivamente, como bien dice Ángel Cabrera, mañana en términos norteamericanos, la noche del martes al miércoles en términos españoles. Ángel Cabrera es rector de la Universidad George Mason en Washington, en la capital federal de Estados Unidos. Ángel, ha sido muy amable, gracias por todo y hasta la próxima.
Gracias a ti, un placer.